Centro Integrador Comunitario, en el barrio Primavera.
¡Cruzando el puente viejo!
Acércate al SIC, Centro Integrador Comunitario, barrio Primavera.
Participación.
Integración.
Protagonismo popular. El SIC, un espacio colectivo para todas y todos.
¡Cruzando el puente viejo!
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Qué rápido que pasan los 15 días, ¿eh? Parece que fue ayer que estuvieron acá, ¿o no, Caro?
Impresionante, rapidísimo.
Bueno, cada 15 días tenemos aquí en la radio pública este espacio que pertenece al Centro Integrador Comunitario, el SIC del barrio Primavera. En esta oportunidad vamos a recibir a tres personas: Carito Cassini, Titi Fernández,
Flandes.
¿Por qué te dije Fernández? Flandes. Y Mariela Arias, las tres del Centro Integrador Comunitario. En el caso de Carito, pertenece a la mesa de gestión.
Sí, hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Sí, pertenezco a la mesa de gestión y también al área de diversidad y género, pero hoy vengo en representación de la mesa. Hoy el micro se va a tratar del sector de salud, el CAPSIC. Yo solo vengo como acompañante, pero también, bueno, a presentarles la voz de uno de los integrantes del CAPSIC, que es el doctor Pedro Water, que, bueno, les va a contar un poco cómo es y qué es el CAPSIC.
Bueno, ahí escuchamos la palabra del doctor Pedro Water.
Hola, soy Pedro Water, médico generalista, que soy miembro de la mesa de gestión y soy parte del centro del CAPS-SIC. El SIC para mí es una experiencia muy linda de trabajo territorial, en donde se trata de confluir y de juntar voluntades en fin de trabajar a nivel del territorio en el cual nos rodea al centro que nos encontramos.
Soy lo que dejaron, soy toda la...
Bueno, ahí estábamos escuchando a Pedro Waters. Y bueno, le damos la bienvenida a Titi Flandes.
Buen día.
Y a Mariela Arias.
Buen día.
Digo,
¿cómo están?
Las conozco a todas desde hace mil años y les cambio el nombre, les cambio el apellido, qué sé yo. Bueno, no pasa nada,
seguimos siendo las mismas.
Bueno, arrancamos, si quieren, con... ¿Es Titi o Titi?
Titi.
Titi, ahí va, cambia también esa, así que...
Sí.
¿Cómo es, Titi, tu participación dentro del SIC?
Bueno, yo soy licenciada en enfermería, trabajo en el SIC desde cuando nos autodenominábamos Promesa de Gestión, porque empecé a trabajar en el barrio cuando recién había sucedido... la instalación de gente en un predio en el barrio Primavera. Me tocó empezar ahí. Yo en ese momento trabajaba como agente sanitario y visitaba esa zona, y se empezaba a gestar el SIC, el edificio. Y bueno, ya sabíamos que...
¿En qué año se construyó el edificio?
Uy, yo ya a esto no me acuerdo, pero 18
se terminó, empezó a funcionar con ya actividad en el 2009.
Ahí está, y nosotros empezamos antes. Y empezamos, los SIC sabíamos que el gobierno del SIC o quien lo organizaba era la mesa de gestión. Y entonces los actores que íbamos a participar de ella, porque había un ala que es de salud y un ala social, empezamos ya a reunirnos y a tener reuniones antes de que el SIC existiera como tal.
Claro.
¿No? Sin edificio ni nada, pero nos reuníamos. No sé si se acuerdan esos gabinetes que habían al costado del hospital cuando se estaba ampliando el hospital.
Sí.
Ahí hacíamos las reuniones de mesa de gestión, donde participaba Jano, Azul, Orne creo que todavía no, pero otra gente que estaba haciendo trabajos en el mismo área de influencia del SIC. Y así que teníamos reuniones y ya íbamos gestando lo que iba a suceder. Y empezamos a invitar a Educación, que de hecho hoy tiene dos anexos ahí, al la mesa judicial, ¿cómo que se llama? El judicial, de mediación judicial.
Mediación
judicial. ¿Sí? El CEJUME, el Centro de Mediación Judicial. Ellos participaron en aquel momento también. Bueno, y distintas instituciones que íbamos a funcionar en ese lugar. Y peleábamos también por el edificio, porque era todo un tema, ¿no? Que no habían fondos, que mandaban fondos, y con esto de que somos también un país inflacionario,
no alcanzaba la plata.
No alcanzaba la plata, o el mismo monto mandaban para Ushuaia, Río Negro y Jujuy, entonces los costos de la construcción no son los mismos en el mismo lugar, uh-huh. O sea, en todos los lugares. Se construía a través de cooperativas, y en este caso en el SIC eran cooperativas de mujeres, uh-huh. Pero que no eran albañiles, que habían que conformarse como cooperativa, toda esta cosa burocrática de ser una cooperativa, y por otro lado el aprendizaje del oficio de constructor, de aprender a pegar ladrillos, a hacer un encadenado, a trabajar, ¿no? Entonces fueron varias cosas que fueron como haciendo lento,
claro,
que estuviera el edificio. Y posteriormente yo me dejo mi función como agente sanitario ahí y empiezo a trabajar en el hospital en cargos de gestión. Uh-huh. Entonces me retiro de eso y a partir de ahí empieza Mariela más o menos ahí a trabajar con lo que era el SIC.
Uh-huh. ¿Cómo es el trabajo?
Sí, yo me sumo en realidad cuando ya estaba el edificio terminado, digamos, y que ya íbamos a empezar a armar el área de salud. Yo estuve todo en ese proceso de hasta armado de muebles, porque estaba todo, que había llegado todo, estaba todo guardado en galpones, pero bueno, se iba retrasando la construcción, como contaba Titi. Entonces, bueno, nada, llegó el momento que la construcción estaba lista, después de estas cooperativas y demás. Entonces había que empezar a equiparlo, digamos. Entonces, desde ese momento es que arranco yo ahí en el SIC, por allá por el 2009, 2010, estaba pensando recién, ahí fue en esa etapa. En realidad comencé yo con un agente sanitario nada más. Uh-huh. Hacíamos atención de enfermería, lo que se podía resolver sin un médico, saben que se trabaja en equipo, entonces hay cosas, uh-huh, que puedo resolver y hay cosas que no. Pero solo enfermería y agente sanitario. Estuvimos casi un año así, las dos solas. Y después se sumó una médica que fue Sonia, que estuvo mucho tiempo con nosotros hasta hace poco tiempo atrás, que ahora se fue a otro centro de salud. Pero la verdad que fue muy lindo la experiencia de ese inicio laboral ahí, porque bueno, no había otro centro de salud, y más cerquita era el barrio Usina, pero había mucha gente de hacia el sur que no tenía centro de salud y que tampoco tenía acceso al hospital porque era mucha la demanda. Entonces como que estaba ahí en el medio, digamos, entre un centro de salud y el hospital, y estaba sin cobertura. De todos modos, hoy estamos con alguna falencia en ese sentido todavía, porque hay mucho territorio.
Claro, población.
Hay mucha población, de hecho después se sumó todo lo que es la toma del INTA, que eso no está a cargo nuestro, porque por el centro de salud que se abrió en la Loma del Medio, pero así todo tenemos mucha falencia en cuanto a agentes sanitarios. Tenemos un solo agente sanitario para 6 barrios, uh-huh, que es lo que nos corresponde a nosotros por área de cobertura, digamos. Uh-huh. Entonces, pero bueno, como inicio del centro de salud fue muy lindo empezar de cero, hasta de armar una silla.
Entonces, ¿y hoy cómo están funcionando?
Sí, por ahí hay que aclarar, digamos, sí, que esta modalidad no la tiende de compartir, uh-huh, y co-gobernar con otros un espacio, no se da en otros centros de salud. O sea, los centros de salud funcionan como entidades independientes,
claro,
en distintos barrios, que si bien articulan con la gente de la junta vecinal, con la escuela, con otras instituciones, nosotros convivimos en el mismo edificio.
Esta dinámica solo pasa, uh-huh, en el
SIC. Este modo de trabajar se da solamente en el SIC, y particularmente en el SIC de Bolsón, que es uno de los pocos en el país que logró la organización que se había propuesto en un inicio, y que es el día de hoy que aún funciona como mesa de gestión, gestionada por distintas instituciones que estamos en el SIC, u organizaciones, digamos, no solamente instituciones, organizaciones
y vecinos,
o vecinas que tienen un saber y lo comparten, como el profe de karate, o Liliana con su escuela, con la escuela Purrufé, digamos, o distintos vecinos que organizan actividades y la brindan a la comunidad. Uh-huh. Entonces, esta modalidad es en Bolsón, por lo menos, la única en que funcionamos así y somos parte de la mesa de gestión.
¿Y hoy cómo están?
Bueno,
acá
hoy
estamos, las dos solas.
Típico en el Centro de Salud, la idea era venir como de distintas disciplinas. De hecho, habíamos invitado a la administrativa también, porque cumple un rol muy importante dentro del Centro de Salud, y bueno, no pude venir por razones personales.
Digo, en estos 18 años han crecido, seguramente.
En estos 18 años han habido muchísimos cambios, hemos crecido.
Vos marcaste lo que falta, que son los...
Bueno, claro, una de las cosas que nos está faltando. Pero sí hemos logrado muchísimas cosas, obviamente que sí hemos logrado muchísimas cosas. Hemos logrado que la gente por lo menos se acerque al centro de salud, que en algún momento ni siquiera sabía que existía. Cuando en los primeros años, digamos, mucha gente seguía yendo al hospital sin saber que en el SIC se podía atender, por ejemplo, la gente del barrio Los Hornos. Pero bueno, es como que en algún momento fuimos todos los del otro lado del río.
Claro.
Y como que estábamos ahí como medio marginados del otro lado del río también. En algún momento se sintió esa uh-huh. esa cuestión así. Pero hemos logrado muchísimas cosas en cuanto a al ida y vuelta con la comunidad, que nos reconozcan como centro de salud, que se pueda acercar la gente a atenderse, que, bueno, dentro de lo que podemos del sistema de salud podemos resolverle situaciones ahí, no es necesario que sí o sí vaya al hospital. Esta comunicación con la gente se ha ido... puliendo a través del tiempo, y la verdad que nosotros tenemos muy buen nexo con la comunidad.
Sí, hay que entender que al principio hubo una cuestión de que el SIC iba a estar ubicado, claro, donde está el playón.
En Barrio Los Hornos, allá a la entrada.
Era como, el Barrio Los Hornos lo sentía como propio. Luego, por cuestiones de seguridad, de crecida del río y qué sé yo, se lo trasladó donde está hoy. Y eso lo sintió el barrio como una pérdida. Entonces también, claro, generó una resistencia
al acercarse.
Hoy por hoy, la verdad es que consideramos que tenemos un buen vínculo con nuestra comunidad. Claro. Vienen, se acercan, entienden muchas veces que no tenemos los recursos que quisiéramos tener, digo, en cuanto a la atención, porque tenemos menos... oferta de la que haría falta. Uh-huh. Entonces tenemos dos médicos, pero también los médicos hacen guardias en el hospital. Uh-huh. Entonces hay momentos que no están porque están haciendo la guardia del hospital, o Pedro trabaja en el Consejo del Discapacitado, entonces hay dos días de su carga horaria que está en el Consejo del Discapacitado, que es una función súper importante para Bolsón en general. Uh-huh. Porque es el único médico en este consejo, pero son dos días menos de atención en el centro de salud. O estas cosas sorpresa, que a veces viene la gente y, uy, ya no hay más turno, qué sé yo, bueno, vení mañana que hay médico, y al otro día se enfermó alguien de la guardia y la médica tiene que ir a claro, reemplazarlo, sí, sí, y sí, vos a la mañana la gente está haciendo,
claro,
la cola para recibir atención y le tenés que decir, no tengo médico. Pero ¿cómo? Si ayer me dijiste que había, bueno... Esta cosa sorpresa también existe y nos duele un montón. No es que nosotros lo vivimos como no me importa. O cuando uno va llegando al centro de salud y ves que afuera hay un montón de gente esperando turno y sabes que
no,
o tenés poca oferta, o no va a haber atención. Entonces,
bueno, y en ese marco, ¿cómo está la demanda?
Demanda hay más de la oferta.
Claro,
sí.
Está excedido.
Todos los días. Todos los días nos pasa eso.
Lo que nos da temor también es que en la medida en que vos tenés menos oferta, también se restringe la demanda.
Claro.
La gente deja
de ir,
de asistir. Claro. Y no nos gustaría que...
Dos veces que no lo atendieron, fueron a otro lado.
Claro, que tengan tanta demanda tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Porque por un lado la gente está confiando, está yendo, y por algo se está acercando. Pero bueno, es lo que pasa muchas veces en los emprendimientos. Cuando empiezan a crecer mucho... Que estás con esa crisis del crecimiento, que si no podés dar el salto, no tenés el acompañamiento a veces de afuera, se complica.
En realidad es una cosa que le sucede a todos los centros de salud.
Claro.
En eso no somos
la particularidad, uh-huh, digamos.
Sí.
Sí. Sí. Y por otro lado, está bueno porque, bueno, hoy tenemos odontología. También está antes teníamos, hasta hace un tiempo atrás, teníamos los 5 días de odontología. Ahora tenemos solo 2 días ¿Pero por qué? Porque el hospital se quedó casi sin odontólogo, entonces se tienen que redistribuir entre los centros de salud y el hospital también. Entonces, esos servicios que antes por ahí se podían brindar con más continuidad, hoy por hoy no son así. Bueno, pero por otro lado ganamos a la ginecóloga una vez por mes, a la pediatra una vez por mes, que ahora, bueno, en estos meses por la enfermedad respiratoria está restringido, pero sabemos que es un servicio que se va a volver a retomar, esperemos que sí.
Médico clínico,
pues los médicos que están son generalistas. Entonces el médico clínico también se logró ahora que vaya una vez al mes al centro de salud. La estimuladora, ecografías.
Salud mental. Antes teníamos una vez por semana, y servicio social también teníamos una vez por semana, y eso se retrajo. Ahora,
por falta de personal también,
puntuales, demandamos y nos acompañan, pero como bastante restringido. Uh-huh. En eso retrocedimos un poco, pero bueno, también es por la falta de recursos que tiene el hospital. Se trata muchas veces de cubrir, digo, hoy nosotras mientras estamos acá, Gonzalo, que es otro médico del sistema, está, no es su centro de salud, pero nos está acompañando y está cubriendo. De hecho, se quedó ahora cubriendo el centro de salud. Nosotras enfermeras somos dos, y vino Karina Andrioli a suplirnos un ratito para que podamos venir acá. Eso en cuanto a la atención médica. Después tenemos otras cosas que nos favorecen, que tenemos el plan Remediar, que es directamente de Nación, que llega a la medicación, y eso te diría que un porcentaje muy grande de la medicación que se usa en el centro de salud proviene del programa Remediar. Uh-huh. Y lo otro lo cubre el hospital. Después tenemos el plan Sumar, que no sé si querés.
Sí, el plan Sumar es un, que antes se le llamaba el plan Nacer también, en algún momento quizás lo escucharon. También eso, lo que, si bien no nos da nada concreto en material, digamos, sí hace un aporte de pagar cada prestación que se hace en una determinada, en un determinado grupo etario, porque es para embarazadas y niños. Entonces, ese recurso económico que viene se gasta en el centro de salud para comprar alimentos que hagan falta, digamos, que no lo está otorgando el hospital. Entonces, con eso se puede seguir trabajando. Entonces, por un lado tenemos lo que es concreto, medicación que nos mandan desde un programa, que era lo que decía Titi, por otro lado está el plan Sumar, que nos manda plata, digamos. Uh-huh. Concretamente.
¿Todo esto es con relación a Nación?
Sí, esos dos programas son de Nación.
O sea, nos pagan un monto muy pequeño.
Una vacuna, ponerle 10 pesos, por decirte, a ese nivel, digamos, pero para nosotros es una ayuda enorme.
En el total de lo que uno factura, de las prestaciones que factura en el mes, nos sirve por, no sé, se quemó un tubo, hay que cambiar una cerradura, nos ha servido para comprar equipamiento, nos ha servido para comprar oxímetros, ficheros, computadoras, ese tipo de cosas las hemos podido comprar con ese fondo, que de otro modo no lo tendríamos.
Claro. ¿Esos planes, esté el gobierno que esté, se sostienen?
Hasta ahora se ha sostenido en el tiempo, digamos.
Sí, con una disminución importante en cuanto a la medicación del programa Remediar. Anteriormente.
El gobierno anterior.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero se sigue sosteniendo.
Sí.
Y es con lo que
y ese es más una podemos dar respuesta. Sí, llega una gente. Caja con el correo, todo muy controlado. Nosotros tenemos que entregar una información, que es la cantidad de pacientes que atendimos, la cantidad de recetas que efectuamos. Digamos, tiene un seguimiento bastante estricto respecto a cómo se usa. Y por otro lado, nos permite hacer clearing con barrios que por ahí nosotros quizás usamos mucha medicación de una y otros no la usa, o viceversa, y entonces podemos hacer clearing, se llama. Uh-huh. Con otros centros de salud.
Exacto.
Intercambiar medicamentos, sí, que nos sobran a nosotros con otros centros de salud que quizás no tenga o que necesite.
Claro, no es específico según las necesidades que tengan mes a mes, sino como que es un paquete cerrado.
Exacto.
Después
un botiquín, que es un combo que llega a todos.
Claro. Que también sucede que en todos lados hay, por ejemplo, de algo, muchísima medicación porque no se usa en ningún lado. Uh-huh. Pero como sigue viniendo, entonces todos tenemos de eso. ¿Quién necesita esto? Y no, todos tenemos, porque hay medicación que no es tan habitual de usar. pero hay otra que sí, que nos pasamos. Hacemos clearing entre los centros de salud para ir pudiendo ir dar respuesta a lo que no puede dar el hospital, digamos.
Con respecto a los horarios de atención, los días de atención, ¿es todos los días? ¿Es de lunes a viernes? ¿Cómo se están manejando?
De lunes a viernes está abierto siempre y cuando no haya feriado o sí. En este momento que hay medidas de fuerza, hay situaciones que nosotras contemplamos, que quizás no hacemos una atención habitual, pero sostenemos el hecho de que las mujeres puedan venir a buscar su anticonceptivo, los pacientes crónicos no se queden sin su medicación. Digamos, en eso tenemos una lucha bastante interna entre, con nosotras mismas, ¿no? En saber que queremos ser solidarios con el paro y el reclamo, y que el reclamo es justo, pero por otro lado tenemos una comunidad que tiene necesidades más grandes que nosotras y que nos, que quizás que nosotros no entreguemos un anticonceptivo genera un embarazo no deseado o un paciente crónico que no vaya a tener su medicación para la hipertensión, para la diabetes, y eso muchas veces nos mueve a sostener abierto
a pesar de
digamos, y los médicos por ahí vienen y atienden solo las urgencias y no hacen la atención de demanda espontánea, no hacemos control del niño sano. Pero si viene un niño, una mujer, un hombre enfermo, lo atendemos, pese a estar con...
¿Hoy están con medidas?
No, hoy no.
No. Pero bastante tiempo atrás venía un paro por semana.
Claro.
Se venía como sosteniendo en el tiempo eso, y bueno, nada, ahora como que eso se han visto otras alternativas como para ir negociando, hasta tanto, bueno, se pueda resolver alguna situación económica, que es la que se espera finalmente, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, nada, o sea que el hospital de Bolsón también logra algunas cosas que se ha perdido durante estos últimos años. Profesionales que se han ido, bueno, cosas, estudios que no se pueden hacer, la gente que tiene obra social y un montón de cosas que tiene que pagar en el hospital porque el hospital no la puede cubrir al 100%, y aunque no tenga obra social, termina en el hospital, pero tiene que pagar un porcentaje. Y sabemos que, o sea, si nosotros tenemos un sueldo seguro, nos cuesta, te imaginas la gente que no tiene un sueldo seguro para poder vivir, le cuesta mucho más hacerse algún análisis, y si no lo puede pagar, no se lo puede hacer, y si no se lo puede hacer, esa bola se va agrandando cada vez más, hasta que se termina complicando más su cuadro clínico, ¿no? Entonces, bueno, nada, tratamos de lo posible esta lucha que tenemos interna entre poder dar respuesta dentro de lo que podemos y también estar de acuerdo con los reclamos que están haciendo, porque no es solo económico para el bolsillo de cada uno de nosotros.
Bueno. Por ahí también podríamos decir que hasta hace un año, un poco más, nosotros atendíamos a todos los que demandaban atención, ¿sí? Venía gente de Villa Turismo y la atendíamos, venía gente de Costanera, de Mallín, de distintos lugares, y atendíamos igual. Con esta necesidad de recurso humano, restringimos solo a nuestro área de cobertura. Entonces, solamente atendemos los vecinos de nuestra área de cobertura.
¿Barriucina?
Una parte del Barriucina, porque la otra parte la cubre el centro de salud del Barriucina.
Ajá.
Una parte del Barriucina, el barrio Primavera, Los Hornos, una parte de Loma del Medio. Y también concurren desde hace mucho tiempo vecinos del Obrero o del Costanera.
Que, o de la Costa del Azul también, que también, es sur, digamos.
Que esa sí es nuestra área de cobertura.
Esa sí también es nuestra área.
Bueno, chicas, gracias.
Así que tenemos muy amplio el...
Tenemos mucho para contar también.
Sí, ¿tienen algo más para decir? ¿Querían...?
No, yo, no, si bien no es el área a la que pertenezco, yo trabajo en el área social, pero digo, no es algo ajeno al área de salud, el SIC es un espacio territorial. Y el CAPSIC es un espacio de territorio. Y si hay algo que sostienen tanto el espacio social como el CAPSIC, es el trabajo territorial. Y solo decirlo porque van a escuchar ahora una canción que elegimos, que escribió Ataque 77 para un médico, que fue en contra de toda la burocracia que hoy están escuchando, que las compañeras ponen en valor, esa burocracia que les hace tener esa dualidad interna entre lo que es necesario, que es el paro y que es la movilización y que es el reclamo, pero lo que también es necesario, que es el acompañamiento en el territorio, porque sin nosotros, trabajando en ese territorio, esas personas no acceden a lo que deberían acceder. Allá y hace mucho tiempo, un gran tipo, que también era un médico rural, que se llamaba Favaloro, se enfrentó a ese poder político de turno y a esa burocracia. Y no terminó bien, pero bueno, nosotros seguimos soportando y seguimos aguantando. Así que les invitamos a escuchar un tema que Ataque 77 le brinda y le rinde culto a este gran médico rural que fue el doctor Favaloro.
Bueno, gracias a las tres.
Gracias a ustedes.
Con Caro, Titi y Mariela, compartiendo con la audiencia de la radio pública esta columna del SIC, Centro Integrador Comunitario. Y vamos con Ataque 77, esto es Western.
¡Qué frustración! Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, en este film, los buenos mueren, los buenos mueren. Los buenos mueren. Observa, no te pierdas el final. Fatal paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal.